Juan capítulo 5, versículo 1. Y el título de este mensaje es No peques más. No peques más es el título de este mensaje. Y vamos a empezar con el texto. El texto dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice el texto, después de estas cosas, y leemos un poquito antes, el Señor había sanado al hijo de un noble. Lo había sanado. El Señor venía haciendo una sanación. Y ahora va a ser otra sanación, va a ser otro milagro. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Quiero decirles un poquito sobre este texto. Este texto no dice qué fiesta judía es, solamente dice que es la fiesta. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No dice qué fiesta es. No se sabe si es la fiesta de los tabernáculos, si es la fiesta de la Pascua o si es la fiesta de Pentecostés. No dice el texto. Lo que sí dice claramente es que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Versículo 2. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Quiero comentar un poquito esto. Betesda, en arameo, en hebreo, significa casa de gracia, casa de gracia, casa de misericordia. También hay otras traducciones como Bethsaida, Bethsata. Pero quedémonos con Betesda, que significa casa de gracia y misericordia. Entonces, y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, vemos a Jesús que va a este estanque, y este estanque era público. Jesús va para allá. Dice, a las puertas de las ovejas, probablemente nombrada así por las ovejas del sacrificio que entraban al templo por esta puerta. Entonces, Jesús va camino a Jerusalén y va a este lugar. Ahora, ¿qué había en este lugar? Lo dice el versículo 3. En este lugar, ¿qué había? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Piense un poquito lo que hay en este lugar. Mire las personas que van ahí. Personas enfermas, ciegas, cojas, paralíticos. E iban a ese lugar con una esperanza de tener un milagro, de poder salir de esa condición. El ciego tenía esa esperanza de ir al lugar de que ese día posiblemente ya deje de ser ciego. Asimismo, los cojos, los paralíticos, iban con esa misma esperanza a ese lugar. Y todo se daba, esperaban el movimiento del agua. Ahora, esto parece ser una sala de enfermos. Por alguna razón se reunían allí esperando a ser sanados. ¿Y qué creencia tenían ellos? La vemos en el versículo 4, léalo. ¿Por qué ellos acudían allá? Porque había esta creencia. Mire, el texto nos dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, esta era la creencia popular en los tiempos de Jesús, esta creencia. Lo que las personas por alguna razón se sanaba. Muchos dicen que esta agua tenía una combinación de que ayudaba para la salud. Pero ese es el comentario que tenemos aquí de lo que pasaba ahí y por qué las personas iban a ese lugar. Iban porque querían un milagro. Ahora Jesús va a ese lugar. Jesús va a ese lugar. ¿Y qué sucede? Versículo 5. Y allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y este es el caso del día de hoy. Vamos a hablar sobre este hombre que dice el texto que estaba enfermo y 38 años. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo. Recuerde que Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo. Él ya tiene propósitos, Él no hace nada al azar. Él quería ir a ese estanque. Y asimismo, entre tantos enfermos, se fija en este hombre. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que le hace. ¿Quieres ser sano? Y quiero comentar un poco esto. La larga duración de la enfermedad de este hombre demostraba su realidad y severidad. 38 años. No especificaba la enfermedad exacta, pero el relato indica que estaba impedido de moverse y caminar. Eso es lo que entendemos de lo que estaba pasando de esta situación. La sanidad que Jesús iba a darle iba a ser algo extraordinario e innegable. Jesús se iba a llevar toda la gloria. Hasta aquí tenemos un escenario donde hay mucha gente que quiere ser sana. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo quiere escoger a uno para sanar y escoge a este hombre. Eso es lo que vemos hasta aquí en esta narrativa. Vemos que Jesús escoge a este hombre. Decide tener un diálogo con este hombre que lleva 38 años en esa condición y le dice, ¿quieres ser sano? Ahora, vamos a ver. Esta pregunta parece ser obvia e innecesaria teniendo el caso de un hombre que estuvo 38 años paralítico. Parece una pregunta muy obvia. ¿Quieres ser sano? ¿Quién no quisiera ser sano en esa condición? ¿Quién no quisiera ser sano en esa condición? Pero como nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo hace las cosas perfectas y Él tiene controlado todo. La pregunta que Él hace es, ¿quieres ser sano? Nunca estuvo de más esta pregunta. Al contrario, cada palabra que sale de la boca de Cristo, por ser Dios, es inerrante, no tiene error, ya que Jesús nunca se equivoca en lo que hace. Si nosotros en algún momento pensamos, bueno, Jesús, es tan obvio, ¿no? Es como que Jesús, ay, esa pregunta está de más, pero esta pregunta está inspirada en las Escrituras, es palabra de Dios, es verdad. No está de más, Jesús no se equivoca, le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahora bien, si pensamos un poco en esto, hay personas que prefieren estar enfermas. Hay personas que prefieren estar enfermas que sanas, por muchas razones. La vida nos ha hecho ver algún caso así. Personas que quieren estar enfermas. Hay personas en esta vida que quieren estar enfermas que sanas. No quieren estar sanas, quieren estar enfermas. Otros, especialmente después de años de enfermedad, pierden hasta la voluntad de sanar. Pierden ese deseo, esa voluntad. Pero el Señor se presenta a este hombre de 38 años, así, en esa condición, y le dice, ¿quieres ser sano? Es la pregunta. Jesús le pregunta al paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Si te das cuenta, este hombre no sabía quién tenía enfrente, ¿verdad? Este hombre no sabía que el que estaba enfrente es el mismo Dios hecho carne. El mismo Dios le está diciendo a este hombre, quiere ser sano. Este hombre no estaba apercibido de que quien tenía enfrente es a Jesús. No tenía apercibido eso. Y este hombre dice, bueno, le cuenta, ¿no? No tengo nadie que me meta en el estanque. No tengo nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y sabe, el problema aquí es tan obvio. No tiene nadie quien lo meta en el momento preciso. Eso es lo que está pasando aquí. No puede llegar. Siempre hay otro que se le adelanta. Otros enfermos le ganan. Cada hombre se preocupa por sí mismo. Esta es una muestra de la naturaleza egoísta de la humanidad. Cada quien se preocupa por lo suyo. Cada quien. Nuestro Señor Jesús decide ayudar a este hombre. Versículo 8. Jesús le dice, y es más, le da tres órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Es el versículo 8. Versículo 9. ¿Qué sucede? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora aquí inicia un gran problema entre Jesús y los líderes religiosos. Y lo vamos a ver a continuación. Jesús sana a este hombre en el día de reposo. Y aparte de sanarlo, más que de sanarlo, el haberle dicho que tome su lecho, que tome su camilla, eso era un problema para los líderes religiosos de ese tiempo. Ahora, no se dice que a este hombre se le requería fe en Jesús como en el caso de otros milagros de Jesús. Hay otros milagros de Jesús hizo que se pedí que la otra persona muestra fe ante Jesús. Este hombre no muestra ninguna fe ante Jesús. Jesús le da la orden a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. El milagro de sanidad fue al instante, en vista de todos los que estaban ahí, fue un hecho irrefutable. Ahora bien, este milagro fue en el día de reposo. Sanar a este hombre en el día de reposo generará una gran controversia en los líderes religiosos. Un comentarista dice: el día de reposo, junto a la circuncisión y algunas regulaciones alimenticias, distinguen a los judíos de las culturas que lo rodean. El judaísmo rabínico ha rodeado el día de reposo con literalmente cientos de reglas para asegurar que sus discípulos no violaran el mandato divino simple de descansar el sábado. Dentro de este vasto cuerpo de tradiciones orales, encontramos reglas precisas acerca de curar. Usted podía rescatar a una persona en el día de reposo para salvarle la vida, pero sanarla tenía que esperar hasta el día siguiente. Jesús sabía perfectamente lo que hacía al sanar a este hombre y luego pedirle que cargara su camilla. Estaba desafiando y confrontando a las autoridades judías en este asunto tan serio de guardar y santificar el día de reposo. Las tradiciones y las reglas inventadas por los hombres, Cristo lo dijo, mandamientos y doctrinas de hombres, estas tradiciones inventadas por hombres, en el tiempo de Jesús, entre las 39 actividades prohibidas por la Mishná, se incluía llevar cualquier cosa de un sitio a otro. Ese acto de coger su lecho, su cama, su petate y llevarlo a otro lugar, ya era considerado para ellos trabajar en el día de reposo. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, entre paréntesis es camilla, la camilla, no te es lícito llevar tu lecho, tu camilla. Mire esa reprensión que hay ahí. Los religiosos, ¿qué deberían haber estado haciendo en este momento? Imagínense un hombre, 38 años, en esas condiciones, y ellos, en vez de alegrarse, contentarse, gozarse por esa hazaña y milagro del Señor Jesucristo, al contrario, vemos una reprensión. No te es lícito llevar tu lecho, tu camilla, no te es lícito. Los religiosos de aquellos tiempos, en vez de alegrarse, como les decía, lo regañaron por quebrantar el supuestamente sábado. Versículo 11. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién? Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Dice en el templo, dice que después de le halló Jesús en el templo, este hombre fue al templo. Ahora, comentando esto, este hombre parece haber ido inmediatamente al templo. Tal vez un privilegio del que había estado privado durante mucho tiempo. Los que se curan de una enfermedad deben buscar el santuario de Dios y darle gracias por su misericordia. Y hay un pasaje en Isaías 38:20 de alguien que busca a Dios después de que se entera de una noticia. Isaías 38 del 1 al 3 dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Comentando lo que está pasando con este hombre que Dios le hace un milagro. Este hombre se encuentra con Jesús en el templo. Y sabe, no hay nada más impropio cuando nos levantamos de un lecho de dolor que olvidar a Dios, nuestro benefactor, y dejar de alabarlo por sus misericordias. Creo que la vida nos ha hecho ver, hermanos, la vida nos ha hecho ver que Dios ha obrado con un milagro en alguien, pero esa persona desaparece del mapa. Eso es impropio, ingrato. Vemos a este hombre que después de esto va al templo. Pero ahora Jesús tiene un diálogo con él y le dice: mira, tú has sido sanado. Jesús le recuerda que había sido sanado para amonestarle a que no volviera a pecar. Leamos de nuevo el texto. Le dijo, versículo 14, mira, has sido sanado, no peque más, para que no te venga alguna cosa peor. Con esta expresión se daba a entender que la enfermedad de este hombre había sido causada por el pecado. Jesús sabía todo de este hombre. Y nos está revelando aquí en las Escrituras que esa enfermedad era por causa de un pecado. Le dice: no peques más. Con esta expresión se da por entender que la enfermedad de este hombre había sido causada por el pecado. Tal vez por el vicio de su juventud. Tal vez. Jesús le muestra que conocía de su enfermedad y aprovecha esta ocasión para advertirle que no la repita. Ningún hombre que se entrega al vicio puede saber cuáles pueden ser sus consecuencias. Siempre ha de acabar mal. No pocas veces se traduce en pérdida de salud y en largas penas, penosas enfermedades. Este siempre es el caso de intemperancia y de todos los placeres groseros. Tarde o temprano el pecado siempre resultará en miseria. Quizás en la vida práctica un hombre o mujer que bebió toda su vida descontroladamente, quizás en algún momento puede ser que le dé una cirrosis. Quizás una persona que en toda su vida, fumó tabaco, estuvo en drogas y después de un tiempo aparezca una enfermedad. Este hombre, Jesús nos revela que su enfermedad fue causa de un pecado. Y el Señor le dice claramente, le recuerda, tú has sido sanado, no peques más. Ahora termina con una frase el Señor, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, ¿qué puede ser algo peor? ¿Qué puede ser algo peor? Alguien dijo esto, una enfermedad más grave o las penas del infierno. La condena de los apóstatas es algo peor que 38 años de parálisis. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. De aquí comenzó todos los líderes religiosos una contra el Señor Jesucristo. Oposición continua, quererle tumbar sus enseñanzas y querer matarlo, literalmente. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, una persecución contra Jesús. Y no solamente perseguirlo, sino lograr matarle. Qué penoso que unos líderes religiosos estén enceguecidos de esa manera. El Señor Jesús le dijo a ellos, vuestro padre es el diablo. Eso fue lo que le dijo a ellos. Y es por esta causa que los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No lo vamos a ver por falta de tiempo, pero desde el versículo 17 al 47, usted puede en su casa seguir con la lectura. Desde el 17 al 47, vemos un debate entre Jesús y los judíos acerca de su relación con el día de reposo y con Dios. Cómo vemos Jesús mostrándose él lo que él es, Dios. Eso usted lo puede ver. Ahora, a partir de entonces, los judíos persiguieron a Jesús. ¿De qué manera? Empezaron a acosarlo, a tratar de hacerles preguntas incómodas, a estropear su ministerio de predicación, si podían, a desacreditarlo, especialmente entre bastidores, planean su destrucción y su muerte. Y la razón es porque había hecho estas cosas en el día de reposo. Imagínense la acusación que ellos le hacían a Jesús. Jesús, tú mereces la muerte. ¿Por qué? Porque haces estas cosas en el día de reposo. Porque te dices que eres Dios. Estás diciendo que eres igual a Dios. Y hermano, esto es principal para la salvación. Cualquier persona que no reconozca que Cristo es Dios, no es salvo. Es un fariseo de hoy en día. Póngase a pensar. Cualquiera que diga hoy en día que Cristo no es Dios, es un fariseo hoy en día, quizás ya no con fariseo, sino con otra etiqueta. Ese es el asunto. Jesús va a la cruz por decir que es Dios. Este es un pilar del cristianismo. Cualquiera que no confiese a Cristo como Señor y Dios, no es salvo. No es salvo. Los judíos prefirieron que suelten a Barrabás que suelten a Jesús hombre, a Dios hombre. Ellos prefirieron a Barrabás. Es muy importante lo que está pasando aquí. ¿Quieres ser salvo? Tienes que confesar que Cristo es el Señor y Dios. Entonces, a partir de esto, traman su muerte. Y la razón es porque había hecho estas cosas en el día de reposo. Jesús había roto toda la teología de esa plana, la plana religiosa. Se metió a romper su teología. Si un hombre puede ser el representante de Dios, el Hijo de Dios, y operar en el sábado, bueno, eso destruye en un punto crucial todo lo que ellos enseñan y defienden. O sea, nadie puede tocar la Mishná. Nadie puede tocar sus doctrinas. Y eso ocurre hoy en día. Nadie puede tocar el libro del Mormón. Nadie. Nadie. Nadie puede tocar la traducción de los testigos de Jehová. Nadie la puede tocar. ¿Ya ves? Nadie puede tocar sus tradiciones. Aquí, nadie puede hacer estas cosas en el día de reposo. Nadie puede cargar una camilla en el día de reposo. Por eso intentaban matar al Señor Jesucristo. Vamos a tener aplicaciones de tres versículos. Del versículo 7, vamos a aplicar este texto del versículo 7, 5-7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vamos a aplicar este texto y te hago una pregunta, ¿a qué estanque acudes día a día a ser sano? ¿A qué estanque tú acudes? Acude a Cristo. Alguien me diría, yo no tengo ninguna enfermedad física, mi cuerpo está sano. Alguien me diría, yo no tengo ninguna enfermedad tan grave, a lo mucho tengo colesterol y triglicéridos un poco alto. Mi respuesta sería, tienes el pecado original en tu vida y estás enfermo. Un autor dice acerca del pecado, el pecado es esa enfermedad moral extensa que afecta a toda la raza humana de toda posición, clase, nombre, nación, pueblo y lengua. Una enfermedad sin la cual solo uno nació de mujer. ¿Necesito decir que ese uno es Cristo Jesús el Señor? Él pregunta. Es más, afirmo que un pecado, entre comillas, hablando más particularmente, consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y a la ley de Dios. Pecado, entre comillas, es suma, como dicen en las escrituras, es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. El más leve desvío externo o interno del paralelismo matemático absoluto con la voluntad y el carácter elevado de Dios es un pecado e inmediatamente nos hace culpables ante Dios. Amigo que me escuchas, ve a Cristo para que te sane tu enfermedad del alma. Ve a Cristo por perdón de tus pecados. Confía en la sangre derramada de Cristo en la cruz por ti, que ese es el pase para la vida eterna. ¿Qué más podemos aprender el día de hoy? Versículo 4, 5:4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pregunta esta tarde, les quiero hacer preguntas. ¿En quién pones tu confianza? ¿En algún ángel? ¿En algún santo del catolicismo romano? ¿En algún profeta o falso maestro el día de hoy? ¿En quién pones tu confianza? Pon tu única confianza en Cristo Jesús. Él es Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿En quién pones tu confianza? Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando somos salvos por medio del sacrificio de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él y en su muerte expiatoria como único camino de salvación, Él dice en un sentido al paralítico que fue sano por el milagro: no peques más. En otras palabras, no vivas para el pecado. Vive para la justicia. Vive para Dios. Vive para Cristo. Es una declaración autoritativa, así como le dijo al paralítico: levántate, anda, toma tu camilla. Fue una declaración autoritativa. Termina la vida de este mundo para ti mismo y para el pecado. Aquí decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El mundo, nuestro mundanal, tiene que ir muriendo. Ir muriendo. Comienza hoy una vida nueva. Él pone en nosotros vida espiritual y comunión consigo mismo. Ve a Cristo, mira a Cristo siempre.